La Semana Santa es una fecha muy importante para los creyentes y no creyentes que visitan León. Y también será muy importante para Mauricio Peña, el fotoperiodista que se jubila una vez termine la Semana Santa. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, después de 45 años retratando la Semana Santa y demás, pues creo que es un buen momento para salir por la puerta y dejar paso a otros.
El motivo de esta entrevista no es tu jubilación, sino la insignia de oro que te concede el ayuntamiento. También has sido nombrado personaje singular de la Semana Santa por la Cámara de Comercio. En fin, ¿cómo recibes estos reconocimientos?
Superado totalmente. Los que me conocéis del mundillo de la prensa y tal, que lleváis tantos años conmigo, sabéis de sobra que es que, hombre, yo lo acepto con mucho orgullo, pero totalmente abrumado. Me saca de mi hábitat natural, como he dicho estos días, de mi zona de confort, donde estoy a gusto, al lado de ellos, con la cámara y tal, y riéndome desde el otro lado.
Esta entrevista la puedes escuchar en la cadena COPE, también ver a través de la nueva televisión y mañana jueves leer en la nueva Crónica de León. Camino, ¿qué tal?
Todo bien.
Todo bien.
Todo bien.
Bueno, tienes aquí a tu compañero porque compartís, ¿no?
Sí, sí.
Compartimos medio. Redacción, reportajes y disfrutamos de nuestro trabajo.
Que no es poco.
Pues yo siempre he dicho que en la vida te pueden pasar dos cosas, que te toque una primitiva, que te haga millonario y que vivas sin dar palo al agua, o tener un trabajo que te permita vivir con dignidad y disfrutar de él. Eso es básico. Un trabajo sobre todo como el nuestro, que nos requiere tantas horas, tantos sacrificios, sabes cuándo sales de casa, no sabes cuándo llegas, si no disfrutas de él, apaga y vámonos.
¿Qué reportajes dirías que has disfrutado por encima del resto?
Hombre, pues los clásicos. Hace ya mucho tiempo que de ello, porque ahora prácticamente estamos caos. Pero sí puedo destacar entre ellos, pues Riaño o las marchas mineras. Cuando eran jornadas de 6 de la mañana a 2 de la mañana. Salías de casa a las 6 de la mañana, comprabas el bocadillo en un bar que había al lado de la redacción en la Plaza de Toros y te marchabas a Riaño. Y volvías a las 9 de la noche, te ponías a revelar, mandaba para el país, que de aquella era corresponsal del país, metía todo, a las 2 de la mañana llegaba a casa, dormía 4 horas y me volvía a levantar otra vez y así estuve durante 15 días. Y las marchas mineras, pues exactamente lo mismo, era te levantabas, solo que cada día el recorrido era un poco más largo, porque ellos iban acercándose a Madrid y nosotros alejándonos de León. Y nosotros éramos un periódico pobre, entonces íbamos y veníamos en un viejo Ford Fiesta, que era el que yo tenía. Otros periódicos pues iban, oye, en taxi, iban más de lujo y tal, unidades móviles, no sé qué. Fulgencio y yo cada vez íbamos un poco más allá y volvíamos para revelar, para meterlo y al día siguiente otra vez y así hasta Madrid. Pues sí, esos reportajes eran los que disfrutabas, pero luego he hecho muchísimos de los que he disfrutado.
Empezaste muy joven.
Yo entré en el Diario de León con 14 años. Porque me dijeron unos amigos de la piscina, del hispánico que iba a venir, me dijeron que necesitaban gente para embuchar, que es meter un periódico dentro de otro. Y me escapé de casa por una ventana, puse una almohada, porque mi padre iba a ir a trabajar, puse una almohada,
como una
película. Lo tapé, lo dejé todo tal, y con 14 años me marché de casa y aparecí en la puerta del Diario de León, que estaba detrás de la iglesia de Santa Marina y en Pablo Flore, llamé en la puerta y me han dicho que necesitáis no sé qué, y me dijeron, sí, pasa. Y empecé a embuchar sábados y domingos. Y luego, pues nada, luego hubo un compañero que tenía un reparto, el reparto más importante de periódicos del diario del todo el centro, y se marchaba y le habían dicho que pasara una lista. Y le dije, espera, no la pases, te acompaño yo a hacerla, me la aprendo de memoria. Y estuve durante un mes esperándolo en la esquina y me aprendí de memoria el reparto con él. Y entonces él llegó un día que dijo, me marcho, mañana ya un reparto. Hombre, pero que no hay nadie que lo sepa. Sí, Mauricio lo sabe.
Anda.
Y entonces
déjate.
Ya me quedé de repartidor. Y luego hubo una huelga en el periódico, uno de los sacrificados fue el fotógrafo y tal, y yo me ofrecí, porque yo ya hacía fotografías pues desde los casi 11 años, 10, 11 años. Pues empecé, entré y me quedé.
¿Qué crees que podría haber sido de tu vida si no te hubieses dedicado a la fotografía?
No lo sé, jamás me lo he planteado. Si es que aparte que es que yo jamás me he considerado fotógrafo, yo me he considerado más fotoperiodista, periodista, porque yo desde la primera vez que entré en el periódico me enganchó el olor a la tinta del periódico, el olor al papel, la rotativa, el ruido de las cosas aquellas antiguas que se llamaban teletipos y todo eso, me enganchó desde el primer día. Entonces yo la fotografía era algo que sí, que sabía hacer. Fotógrafos son mis amigos los de Focus y gente por ahí que sabe hacer fotografías. Yo sé manejar lo básico de la cámara y de la fotografía e intentar plasmarlo, claro, con el tiempo he sido autodidacta, he ido aprendiendo, pero yo he tenido grandes compañeros, muy buenos compañeros, que han sido grandísimos fotógrafos. Cuando López, José Manuel López, apareció en la crónica, yo ya llevaba encima muchas marchas mineras, mucho de todo, y sin embargo para mí supuso un soplo de aire nuevo, porque él venía de una escuela de fotografía, de la de Oviedo, que es muy buena y tiene mucha fama, y de la que han salido muy buenos fotógrafos. Empecé a hablar de otras cosas distintas, y yo siempre reconozco que aprendí mucho de él, y él tiene bastantes menos años que yo, y yo ya estaba curtido en mil batallas, pero aprendí mucho de él.
Y sí que ha evolucionado esto muchísimo. Fíjate que ahora con un teléfono móvil también se sacan muchas fotografías.
Sí,
no digo que buenas.
Sí,
¿eh?
Exactamente. Ese es el problema. Estamos en la era de la imagen, pero estamos en la era de la peor imagen. Con un teléfono móvil todo el mundo puede hacer lo que quiera. El profesional de la imagen no puede hacer nada. O sea, yo puedo poner el ejemplo de la última vez que estuvo el rey de España en San Isidoro. Como cada político de turno tiene su fotógrafo de turno, su cámara de turno, con el que van con él a todos los sitios, el rey cuando entró a ver el Panteón de los Reyes, venían los ministros, presidente de las Cortes y todos los demás, cada uno con su fotógrafo y su cámara. Pues empezaron a decir, no, este es el fotógrafo oficial de no sé qué, este es el fotógrafo oficial de este no sé qué. Y al final entraron todos los fotógrafos oficiales y nos quedamos fuera los fotógrafos de León, el diario, la Nueva Crónica y Cal. Nosotros fuimos los únicos que no pudimos entrar. ¿Qué pasó? Que tampoco nuestros medios nos respaldan. Cada día me enfado menos, pero yo puedo llegar, me enfado, venga, no te enfades. Entonces tenemos simplemente lo que nos merecemos.
Sí, sí.
Al margen de que ahora todo el mundo pueda sacar una fotografía con el propio móvil, tus fotografías tienen un mensaje, aunque no puedan hablar. Lo decía Fulgencio en el artículo que publicamos hace poco, que la mitad del texto está en la imagen. ¿Por qué sucede eso?
Aunque eso que se ha dicho, que una fotografía vale más que mil palabras, bueno, ahora se hacen muchas fotografías y ninguna dice ninguna palabra. Pero sí es cierto que el fotoperiodista tiene que informar con la foto. Entonces tú tienes que intentar sacar el ángulo adecuado en el que se refleje la información, lo que tú estás viendo. Se trata de transmitir. Yo siempre digo que una fotografía es cuestión de cuatro ojos. Los dos que la hacen, o el uno al guiñarlo, y los dos que la ven. Siempre una fotografía se basa en cuatro ojos. Entonces, nuestra misión es transmitir, lo mismo que la tuya es informar, la nuestra es informar, pero con nuestra imagen. Yo, por ejemplo, en el recorrido que hicimos, que estaba Julio Llamazares, al final, si te fijas, le hice una foto a él solo con el pantano del fondo de espaldas, porque yo creo que Julio representa un poco la lucha de todos contra los pantanos, y ese era el pantano donde estaba su pueblo enterrado. Entonces yo era la imagen que quería, era la de Julio de espaldas, una especie de semicontroluz con el pantano al fondo. Claro, yo sé que esa foto la ve y la gente que conoce a Julio, la gente que conoce el Estero de los Pantanos, lo va a entender, la va a leer, porque las fotografías se leen exactamente igual que el texto. Eso me lo enseñó uno de mis primeros compañeros con los que trabajé, uno de los mejores periodistas con los que he trabajado, que fue Jesús Ejido. Las fotografías se leen, de izquierda a derecha, exactamente. No nos damos cuenta, pero instintivamente lo hacemos. La gente la va a ver y la gente que conoce a Julio, la gente que conoce el Estero de los Pantanos, va a saber lo que refleja y lo que está sintiendo Julio en ese momento.
Ya por último, cuelgas la cámara, como el torero que se corta la coleta.
Sí.
O sea, no vas a coger una cámara a no ser que haya un bautizo, una comunión.
Sí. Te lo comentaba antes, tú el día que te retires no vas a ir con el micrófono por la calle. Yo no voy a ir con la cámara. Sí intentaré hacer cosas que me quedan pendientes, porque no he tenido tiempo de hacerlas porque estaba aquí haciendo otras cosas. Entonces, para cosas muy puntuales, sitios muy concretos que quiero tenerlo de recuerdo, ya está. A eso sí iré. El resto,
muy bien.
No.
Mauricio Peña, ha sido un auténtico placer. Felicidades por tu jubilación, pero especialmente por la insignia de oro de la ciudad que te concede el ayuntamiento.
Muchas gracias.
Camino Díez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también gracias a los oyentes de COPE y a los espectadores de la 9 Televisión.